Isadora Valverde esperaba entre bastidores de la capilla de Ashmore, a solo unos instantes de vivir lo que debía haber sido el día más feliz de su vida. El velo de encaje francés, heredado de su madre, caía suavemente sobre sus hombros. Desde el interior de la capilla llegaba el murmullo de los 200 invitados y el perfume de los lirios impregnaba el frío aire de noviembre. En apenas unos minutos, caminaría por la alfombra roja hacia el altar, donde Edmund Ashmore, duque de Ashmore, pronto ocuparía su lugar para esperarla con aquella sonrisa que ella había aprendido a amar durante los últimos 2 años de compromiso. Faltaba tan poco para convertirse en la duquesa de Ashmore. Fue entonces cuando recordó el detalle olvidado, el broche de zafiro que su abuela había insistido en que llevara como amuleto de buena suerte, abandonado descuidadamente sobre el tocador de la habitación de invitados donde se había preparado. Todavía estaba a tiempo. Isadora se disculpó con las damas de honor con una sonrisa nerviosa y avanzó sola por el pasillo lateral del castillo, mientras el vestido susurraba contra la piedra fría en dirección a los aposentos privados. Fue allí, en el estrecho corredor que conectaba la capilla con las habitaciones privadas, donde su mundo se derrumbó. La puerta del despacho de Edmund estaba entreabierta, y allí dentro vio lo que jamás habría imaginado, a su prometido sosteniendo las manos de su propia hermana, Constanza. En un gesto de intimidad que parecía gritar todo aquello que las palabras callaban. Constanza lloraba, con el rostro oculto contra el pecho de él. Edmund le susurraba algo al oído, con los labios demasiado cerca de su sien, las manos firmes sobre sus hombros, como quien consuela o como quien oculta. Isadora no escuchó las palabras. No lo necesitó. La escena ante sus ojos era suficiente. El hombre que le había jurado amarla para siempre y la hermana a la que ella había protegido toda su vida, unidos por un secreto del que ella había sido deliberadamente excluida. El broche de zafiro resbaló de sus dedos y se perdió entre los pliegues de la alfombra. El sonido casi imperceptible bastó para que Edmund levantara la vista y la viera. Durante una fracción de segundo, ambos se miraron a través de la rendija de la puerta. Isadora vio con absoluta claridad el instante exacto en que él comprendió que había sido descubierto. Vio el sobresalto cruzar su rostro, vio cómo abría la boca como si fuera a hablar, y entonces vio algo que la marcaría para siempre. Él dudó. No fue una vacilación de un segundo, fueron quizás 3-4 segundos completos en los que Edmund Ashmore, duque de Ashmore, permaneció inmóvil, calculando cómo manejar la situación sin comprometer aquello que estuviera ocultando, en lugar de correr simplemente detrás de la mujer que amaba. Fue tiempo suficiente. Isadora ya había desaparecido por el corredor antes de que él diera el primer paso hacia ella. No gritó. No lloró allí mismo, como cualquier mujer destrozada habría tenido derecho a hacer. En su lugar, un silencio helado se apoderó de su pecho, el tipo de silencio que solo nace cuando el dolor es demasiado grande para tener voz. Isadora regresó a la capilla como un fantasma vestido de novia. Ante 200 invitados, el obispo y las familias más nobles de la región, se detuvo en el centro del pasillo principal de la capilla. Detrás de ella, procedentes del corredor lateral, escuchó pasos apresurados. Edmund, finalmente corriendo, finalmente comprendiendo el error de aquellos segundos de vacilación. Pero ya era demasiado tarde para alcanzarla antes de que llegara al centro de la nave. ¿Isadora? La voz de él, ahora desesperada, resonó en toda la capilla. Ella no se volvió. Se quitó el anillo con unas manos que temblaban apenas lo suficiente para que nadie, excepto ella misma, lo notara, y lo depositó sobre la bandeja de plata que un lacayo sorprendido sostenía junto al altar. Lo siento. Fue todo lo que dijo con una voz tan baja que solo las primeras filas lograron escucharla. No puedo. Y entonces, antes de que Edmund pudiera finalmente alcanzarla, estaba ya a apenas unos metros, con el rostro pálido por el pánico, gritando su nombre de una manera que toda la sociedad jamás olvidaría. Antes de que su madre pudiera levantarse del banco delantero, antes de que Constanza, ahora detenida en la puerta lateral, con el rostro bañado en lágrimas y una expresión de puro horror, pudiera pronunciar una sola palabra, Isadora levantó las faldas del vestido y echó a correr. ¡Isadora! La voz de Edmund se quebró al gritar su nombre por última vez, pero sus pies, paralizados una vez más por el puro impacto de tener 200 pares de ojos presenciando su derrumbe público, vacilaron otra vez. Solo un instante. Pero, nuevamente, fue suficiente. Corrió por el pasillo de la capilla, atravesó los jardines helados y recorrió el camino de grava hasta donde esperaba su carruaje personal. No miró hacia atrás. No permitió que ninguna explicación la alcanzara, porque en el fondo, una parte de ella temía que cualquier explicación fuera peor que el silencio que ella misma había elegido. La niebla de noviembre la devoró, como si la noche conspirara para ocultarla del mundo. Edmund se detuvo en medio del camino de grava, jadeando, observando cómo el carruaje desaparecía entre la niebla. Podría haber montado a caballo. Podría haber ido tras ella en ese mismo instante, antes de que el rastro se enfriara. Pero el orgullo, ese orgullo ducal que llevaba consigo desde la cuna, la convicción arraigada de que un Ashmore no corría detrás de nadie, no suplicaba, no se exponía aún más ante un público que ya lo había visto humillado lo suficiente por una noche, lo mantuvo inmóvil allí, un minuto más de lo que debía. Cuando finalmente montó y salió tras ella, la niebla ya había borrado cualquier rastro. Nadie en Ashmore volvió a verla. Estimado espectador, si esta historia ya está llegando a tu corazón, por favor dale al botón de me gusta. Suscríbete al canal y sigue cada capítulo de esta historia. 5 años pueden ser una eternidad o un abrir y cerrar de ojos, dependiendo de cuánto logre reconstruirse una persona durante ese tiempo. Para Isadora Valverde, ahora conocida simplemente como Elena Duarte por todos en Porthaven, fueron los 5 años más difíciles y, paradójicamente, los más transformadores de toda su vida. El pequeño pueblo no aparecía en ningún mapa importante. Enclavado entre acantilados de piedra caliza y el gris atlántico, era el tipo de lugar donde nadie hacía demasiadas preguntas, precisamente la razón por la que ella lo había elegido, todavía aturdida por el dolor y el agotamiento, para desaparecer aquella primera noche de su huida. La librería de las gaviotas, como decidió llamarla, no existía durante los primeros meses más que como un sueño desesperado y un puñado de monedas que había escondido en el forro de su vestido de novia, un vestido que terminó vendiendo, junto con las joyas familiares que había logrado llevar consigo, a un discreto comerciante de Bristol que jamás preguntó de dónde provenían aquellas piezas tan refinadas. Con ese dinero y la ayuda inesperada de Tobias Hartley, un carpintero viudo de manos curtidas y corazón generoso, convirtió lo que antes había sido un viejo almacén de pesca abandonado, en la esquina de la calle de las Gaviotas, en un lugar que poco a poco empezó a sentirse como un hogar. «Tiene manos de alguien que nunca ha trabajado un solo día de su vida», le dijo Tobias durante su primera semana, mientras la veía luchar torpemente para lijar una estantería. Pero le sobra terquedad para compensarlo, y ella aprendió. Aprendió a lijar madera hasta que las palmas de sus manos sangraron antes de endurecerse. Aprendió a negociar precios con los proveedores de libros usados de Bristol y Plymouth. Aprendió, de la forma más difícil posible, que sobrevivir sola exigía una fortaleza que nadie en Ashmore habría imaginado jamás que poseía. Con el paso de los 5 años, la librería dejó de ser únicamente un escondite y se convirtió en el corazón de la pequeña comunidad. Estaba la señora Whitfield, viuda de un pescador, que aparecía todos los martes a las 3 de la tarde, tan puntual como un reloj, para devolver la novela de la semana anterior y llevarse otra, protestando siempre porque los finales eran demasiado tristes, aunque nunca dejaba de regresar. Estaba el joven Thomas, hijo del herrero, que aprendió a leer allí mismo, sentado en el suelo entre las estanterías bajas, mientras Isadora, Elena, siempre Elena para todos allí, deletreaba pacientemente cada palabra durante las tardes más tranquilas. También estaba el reverendo Aldous, que acudía a debatir filosofía y teología mientras bebía el té que ella siempre tenía preparado. En 5 años completos, jamás le preguntó por qué aquella mujer culta, elegante y claramente mucho más educada de lo que su historia inventada sugería, había elegido esconderse en un pequeño pueblo de pescadores. Y estaba Margaret Cole, la dueña de la panadería de al lado, que terminó convirtiéndose, sin que ninguna de las dos lo hubiera planeado, en la mejor amiga que Isadora había tenido jamás. Incluso mejor que durante los años en que fue la prometida de un duque, rodeada de damas de compañía que parecían más espías de la alta sociedad que verdaderas confidentes. «Ya nunca hablas de tu vida anterior», comentó Margaret una tarde de domingo, mientras ambas estaban sentadas en la pequeña terraza trasera de la librería, observando el sol ponerse sobre el mar y compartiendo una botella de vino barato. «Me refiero, antes de llegar a Porthaven», Isadora sintió el ya conocido nudo en el pecho que siempre despertaba cualquier referencia al pasado. «No hay mucho que contar. Era una vida diferente. Una vida que dejé atrás por buenas razones». Margaret guardó silencio unos segundos antes de responder con dulzura. «Tienes cicatrices. Lo veo en tus ojos cuando crees que nadie te está mirando. Pero también veo a una mujer que ha construido algo verdadero aquí. Algo que merece la pena». Y era cierto. Durante aquellos 5 años, Isadora aprendió a levantarse sola cada vez que caía. Aprendió a tomar decisiones sin necesitar la aprobación de nadie, ni de toda una sociedad pendiente de cada uno de sus movimientos, ni de un futuro marido convencido de saber siempre qué era lo mejor para ella. La librería prosperó lo suficiente como para que, en su 3er año, pudiera contratar a una ayudante de media jornada. La joven Bridget, hija de pescadores, que soñaba con convertirse algún día en maestra y que veía en Elena Duarte el ejemplo silencioso de todo lo que una mujer independiente podía llegar a ser. Durante las noches de tormenta, y en Porthaven había muchas, cuando el viento aullaba contra las ventanas y las olas golpeaban con furia los acantilados, Isadora todavía despertaba, de vez en cuando, sobresaltada por sueños en los que aparecía un corredor de piedra y dos manos entrelazadas que no eran las suyas. Pero con el paso de los años, aquellos sueños comenzaron a desvanecerse. Se volvieron menos frecuentes, más lejanos, como ecos pertenecientes a la vida de otra mujer. Había construido una rutina que amaba de verdad. Las mañanas organizando los nuevos cargamentos de libros, el aroma del papel y de la tinta, capaz de tranquilizarla como ninguna otra cosa. Las tardes atendiendo a los clientes habituales, cuyos gustos literarios conocía de memoria. Y las noches leyendo hasta muy tarde sola, aunque rara vez sintiéndose sola, rodeada por las historias de otras personas que, de alguna manera, hacían que la suya resultara menos pesada de cargar. En el 5º aniversario de la apertura de la librería, una fecha que celebraba únicamente para sí misma, sin que nadie en Porthaven conociera su verdadero significado, Isadora permaneció al atardecer en el umbral de la puerta. Observó la fachada azul marino que ella misma había pintado, el letrero de madera que Tobías había tallado como regalo de inauguración, y sintió, quizá por primera vez de manera completa e indiscutible, que lo había conseguido. Había sobrevivido, y contra todo pronóstico, había construido una vida que le pertenecía únicamente a ella. Fue precisamente a la mañana siguiente de aquel silencioso aniversario, bajo un cielo cubierto de nubes color plomo que anunciaban la primera tormenta de la temporada, cuando la campanilla sobre la puerta sonó de una manera distinta a cualquiera de las veces que había sonado durante los últimos 5 años. Más tarde, Isadora no supo explicar cómo percibió la diferencia antes siquiera de darse la vuelta. Tal vez fuera el peso de aquellos pasos, tal vez un instinto que 5 años de vigilancia constante habían afilado hasta el extremo. Pero cuando se giró, limpiándose las manos en el delantal de lino manchado de tinta, sintió que el suelo de la vida que había reconstruido con tanto esfuerzo comenzaba a temblar. El hombre que estaba de pie en la entrada de su librería no era un turista perdido, tampoco un cliente cualquiera. Era alto. Sus hombros estaban ligeramente encorvados bajo el peso de algo que ella no lograba nombrar. El cabello castaño oscuro comenzaba a mostrar mechones grises en las sienes, unas canas que no estaban allí 5 años atrás. Pero sus ojos, aquellos ojos color ámbar que había jurado no volver a ver jamás, seguían siendo exactamente como los recordaba. Edmund Ashmore permanecía de pie en el umbral de la librería, mientras la tormenta comenzaba a caer detrás de él. La miraba con una expresión donde se mezclaban el alivio, la incredulidad y 5 largos años de preguntas sin respuesta. «Isadora», dijo con la voz ronca, como si aquel nombre hubiera permanecido atrapado en su garganta demasiado tiempo. «Te encontré». El libro que ella sostenía resbaló de sus manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Durante un instante que pareció prolongarse una eternidad, ninguno de los dos se movió. La lluvia arreció al otro lado de los cristales, golpeando los ventanales de la librería, y su sonido llenó el silencio entre ambos, como si fuera una tercera presencia en la habitación. Entonces, algo dentro de Isadora, algo que había sido forjado durante 5 años de esfuerzo, levantado ladrillo a ladrillo, igual que las estanterías que ella misma había lijado, se negó a derrumbarse delante de él como probablemente lo habría hecho años atrás. «Debe marcharse». Su voz salió más firme de lo que esperaba, sorprendiéndola incluso a ella misma. «Isadora, por favor, solo dame 5 minutos para...» «Mi nombre es Elena Duarte». Cruzó el pequeño espacio que los separaba con pasos decididos y la barbilla en alto. «Y usted está equivocado sobre quién soy. Ahora, si me disculpa, esta librería está a punto de cerrar». Edmund no se movió. 5 años, Isadora. Llevo 5 años buscándote. No voy a marcharme ahora que por fin... No me importa cuánto tiempo me haya buscado». Ella abrió la puerta de par en par, permitiendo que el viento y la lluvia irrumpieran en el local. Era una invitación tan clara como contundente para que se fuera. «He construido una vida aquí. Una vida que no tiene absolutamente nada que ver con usted, con Ashmore, ni con nada de lo que ocurrió hace 5 años. Por favor, respete eso». Algo se quebró en el rostro de Edmund. No era ira. Era un dolor profundo, antiguo, agotado. Por un instante, solo por un instante, ella estuvo a punto de dejar que su determinación se debilitara. Pero solo estuvo a punto. «Sé lo que viste aquel día», dijo él al fin, con una urgencia creciente al comprender que ella realmente pensaba cerrarle la puerta en la cara. «Pero no fue lo que parecía. Te juro que no fue lo que parecía, Isadora». Ella vaciló. Su mano seguía apoyada en la puerta. «Ya no importa lo que fuera o dejara de ser. Constanza nunca se casó. Las palabras brotaron precipitadamente, como si supiera que solo le quedaban unos segundos antes de que la puerta se cerrara para siempre. Desde entonces vive aislada, cargando con una culpa que nunca tuvo el valor de confesarte. Y yo llevo soportando la mía, porque si aquel día hubiera sido un poco menos orgulloso, quizá habría corrido tras de ti antes de que la niebla te tragara». La mención de Constanza, la hermana a la que había jurado no volver a recordar, aunque todavía aparecía algunas noches en sus sueños, hizo que algo se contrajera en el pecho de Isadora. Pero no cedió. «Eso no cambia nada». Su voz tembló apenas un poco. «Márchese, Edmund, por favor». Él permaneció inmóvil unos segundos. Después retrocedió hacia la lluvia. «Me quedaré en la posada del pueblo durante unos días», dijo finalmente. «Por si cambias de opinión, por si decides escuchar toda la verdad». «No voy a cambiar de opinión». «Entonces al menos debes saber una cosa». Ya estaba de pie sobre la acera mojada, completamente empapado por la tormenta. «Nunca dejé de buscarte, y lo que crees saber sobre aquel día es solo la mitad de la historia». Después se marchó. Desapareció entre la cortina de lluvia que caía sobre Port Haven, dejando a Isadora inmóvil en la puerta de su propia librería, con el corazón golpeándole el pecho con una violencia que no había sentido en 5 largos años. Cerró la puerta con llave, giró el cartel hasta dejarlo encerrado, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus piernas cedieran. Se dejó resbalar hasta quedar sentada sobre el suelo de madera que ella misma había lijado, abrazándose las rodillas mientras la tormenta exterior parecía reflejar la que crecía dentro de ella. Solo la mitad de la historia. La frase no dejaba de repetirse en su cabeza. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué otra verdad podía existir, además de la que ella misma había visto con sus propios ojos en aquel corredor 5 años atrás. Aquella noche no consiguió dormir. Permaneció sentada junto a la ventana, contemplando el negro océano estrellarse contra los acantilados, mientras su mente repasaba una y otra vez cada detalle de aquel día fatídico. Durante 5 años se había obligado a olvidar. Ahora, por primera vez, se permitía examinar aquellos recuerdos con atención. ¿Por qué lloraba Constanza con tanta desesperación? ¿Por qué Edmund, al descubrir que había sido visto, no se apartó inmediatamente de ella como habría hecho un hombre sorprendido en una situación romántica? Ahora que lo pensaba, recordaba algo distinto, algo que durante años se había negado a reconocer. Él no parecía un amante descubierto, parecía protector, como alguien que intentaba ocultar un secreto terrible, no una aventura. Y una vez que la duda echó raíces, se negó a desaparecer. A la mañana siguiente, cuando Margaret llegó a la librería para compartir el habitual café de los jueves, encontró a su amiga con profundas ojeras y un libro abierto entre las manos que llevaba mucho tiempo sin leer. «¿Te encuentras bien?», preguntó preocupada. «Tienes la cara de quien ha visto un fantasma». Isadora esbozó una sonrisa cansada. «Tal vez lo haya visto», lo dijo casi para sí misma. «Un fantasma de mi propio pasado». Margaret no insistió. No era su manera de actuar. Simplemente apoyó una mano sobre la de Isadora en un silencioso gesto de cariño. Los fantasmas suelen aparecer cuando queda algo sin resolver. Quizá haya llegado el momento de descubrir qué es antes de que siga persiguiéndote para siempre. Isadora levantó la vista hacia la ventana. Desde allí podía ver la posada del pueblo. Sabía que Edmund seguía alojado allí, esperando. Solo la mitad de la historia. Quizá, solo quizá, Margaret tenía razón. Pasaron 3 días completos antes de que Isadora reuniera el valor suficiente para buscar a Edmund en la posada del pueblo. 3 días en los que estuvo a punto de renunciar 1 docena de veces. 3 días durante los cuales la librería funcionó casi por inercia, mientras su mente volvía una y otra vez a la frase que él había dejado suspendida en el aire como una maldición. Solo la mitad de la historia. Lo encontró sentado solo en una mesa de un café prácticamente vacío. Tenía los ojos enrojecidos, como los de alguien que llevaba días sin dormir. Frente a él descansaba una taza de té completamente fría e intacta. Cuando ella entró, él levantó la vista. Algo entre la sorpresa y la esperanza iluminó su rostro. «Has venido. Eso no significa que te haya perdonado». Isadora tomó asiento frente a él, manteniendo una distancia física y emocional cuidadosamente calculada. «Solo significa que estoy dispuesta a escucharte. Una sola vez. Después te marcharás, y yo volveré a mi vida». «Es justo». Edmund asintió lentamente, aunque el dolor que aquella condición le provocaba era evidente en sus ojos. «¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por qué mi hermana lloraba de aquella manera?» La pregunta salió con más dureza de la que ella había pretendido. No era el llanto de alguien sorprendido haciendo algo indebido. Era el llanto de una mujer, desesperada, aterrorizada. Edmund vaciló, y Isadora reconoció inmediatamente aquella vacilación. Era exactamente la misma que había visto 5 años atrás. Ese impulso suyo de proteger, de calcular, de controlar la información antes de revelarla. «Hay cosas que no me corresponde contar. Son asuntos que pertenecen a Constanza. Es ella quien merece contártelos cuando esté preparada, si algún día decide hacerlo». Guardó silencio un instante antes de continuar. «Pero puedo decirte esto. Estaba siendo amenazada por un hombre que la utilizó y luego la abandonó cuando más necesitaba protección. Un frío intenso se instaló en el estómago de Isadora. ¿Qué hombre? Reginald Ashford». El nombre salió de los labios de Edmund como si pronunciara un veneno. «Tal vez lo recuerdes. Asistió a varias recepciones en Ashmore hace años. Encantador en apariencia. Casado en aquella época, aunque eso nunca le impidió perseguir a otras mujeres». Isadora rebuscó entre sus recuerdos. Sí, lo recordaba vagamente. Un hombre de bigote perfectamente recortado. Una sonrisa demasiado fácil. Había bailado con varias jóvenes debutantes durante al menos dos de los bailes a los que ella asistió, siendo la prometida de Edmund. Y entonces otro recuerdo apareció. Constanza. Siempre parecía ponerse tensa cuando Reginald se acercaba. En aquel momento, Isadora nunca entendió por qué. Ahora un escalofrío recorrió su espalda. «¿Ya la acosaba antes de mi boda?», preguntó casi en un susurro. «Desde hacía más de un año». Edmund se pasó una mano por el rostro con evidente agotamiento. «Nunca conocí toda la magnitud del problema hasta poco antes de nuestro matrimonio, y cuando comprendí lo grave que era, intenté protegerla de la única manera que sabía, guardando el secreto, controlando quién sabía qué e intentando resolverlo todo discretamente antes de que estallara públicamente. Y decidiste que yo no merecía saber nada. La amargura en la voz de Isadora era imposible de ocultar. Decidí que merecías casarte sin esa sombra sobre tu cabeza. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Edmund sostuvo su mirada sin apartarla. Fue un error, Isadora, un error enorme, y sigo pagándolo todos los días. Creí que estaba protegiendo a las dos mujeres que más amaba en este mundo, y terminé destruyendo la confianza de una mientras prolongaba el sufrimiento de la otra. Isadora permaneció largo rato en silencio. Sus manos se aferraban con fuerza al borde de la mesa mientras intentaba asimilar todo lo que acababa de escuchar. «Ese hombre, Reginald», levantó lentamente la mirada. «¿Sigue siendo una amenaza para Constanza?» El rostro de Edmund se ensombreció aún más. «Aparece de vez en cuando, siempre que necesita dinero, o cuando obtiene algún beneficio personal. Nunca desaparece del todo, solo espera, acecha, hasta encontrar el momento adecuado para aprovecharse otra vez. ¿Y nunca lograste detenerlo definitivamente?» Lo intenté. Su voz estaba cargada de una antigua frustración. Pero existen complicaciones legales, vínculos familiares que hacen imposible expulsarlo sin más. Por ahora solo podemos vigilarlo, esperar. Aunque debo admitir que últimamente hay señales preocupantes. Cada vez actúa con más audacia. El peso de aquella revelación fue asentándose lentamente sobre Isadora. No solo estaba el dolor de haber sido excluida de una verdad tan importante. También comenzaba a comprender algo mucho más incómodo. Su huida, su silencio durante 5 años, quizá habían dejado a su propia hermana más vulnerable, sin el apoyo que solo una hermana podía ofrecer. Después de un largo silencio volvió a hablar, esta vez con una voz mucho más suave. «¿Por qué no me buscaste antes?» Edmund levantó la vista. Si esa amenaza seguía existiendo, si Constanza continuaba en peligro, ¿por qué esperaste 5 años? Aquella pregunta pareció golpearlo físicamente. Por primera vez durante toda la conversación apartó los ojos. Sus dedos comenzaron a tamborilear nerviosamente sobre la mesa. Porque cada vez que mis investigadores estaban cerca de encontrarte, respiró hondo. Yo dudaba. La confesión salió como si cada palabra le doliera. Una parte de mí tenía miedo de lo que ocurriría cuando por fin te encontrara, y tú simplemente me rechazaras otra vez. Era más fácil seguir buscándote que enfrentar la posibilidad de sufrir un segundo abandono. Aquellas palabras sorprendieron completamente a Isadora. Jamás habría imaginado semejante vulnerabilidad en un hombre al que siempre había considerado demasiado orgulloso para admitir cualquier debilidad. Lo miró durante varios segundos antes de hablar. «Entonces», su voz sonó casi como una acusación, «dejaste a mi hermana expuesta a un peligro constante porque tenías miedo de que yo volviera a rechazarte». Edmund no intentó defenderse. No buscó excusas, simplemente bajó la cabeza. «Sí, y es otra de las cosas que más lamento, mi orgullo. Mi miedo a mostrarme vulnerable. Me hicieron perder un tiempo precioso, un tiempo que jamás debí desperdiciar». Isadora se puso de pie bruscamente. Sentía que tenía demasiada información para procesarla de una sola vez. La cabeza le daba vueltas. «Necesito tiempo. Necesito pensar en todo esto. Edmund también se levantó, pero no intentó detenerla. Lo entiendo. Permaneceré aquí unos días más, por si tienes más preguntas. Por si decides escuchar el resto. El resto. Como si todavía existieran más capas en aquella historia de las que ella era capaz de soportar. Isadora abandonó la posada y salió a la tarde gris y cubierta de nubes. Su mente no dejaba de repetir un nombre que apenas recordaba, Reginald Ashford, y una inquietante intuición comenzó a instalarse en su corazón. De algún modo, aquel hombre seguía unido al destino de su familia, aunque los separaran los años, aunque la distancia pareciera inmensa. Ella todavía no podía imaginar hasta qué punto aquella sombra estaba acercándose, ni cuánto tendría que enfrentarse a ella antes de que toda la verdad saliera finalmente a la luz. Los días siguientes se convirtieron en una danza cautelosa. Dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Isadora visitaba a Edmund en la posada cada dos o tres días, siempre por iniciativa propia y dejando claro que era ella quien marcaba el ritmo de aquel acercamiento. Sin embargo, cada conversación parecía abrir tantas preguntas como respuestas. «Cuéntame qué ocurrió después de descubrir lo de Reginald y Constanza», pidió una tarde de lluvia fina. Las dos tazas de té se enfriaban intactas entre ellos, como había ocurrido en casi todos sus encuentros. «Esta vez quiero todos los detalles, sin omisiones». Edmund vaciló y ella ya reconocía aquella vacilación como una de sus mayores debilidades, la necesidad de filtrar la información, de decidir por sí mismo qué era lo que ella debía o no saber. «No es una historia sencilla», comenzó con cautela. «Nada en esta familia parece serlo». La respuesta de Isadora sonó más cortante de lo que había pretendido, pero no se disculpó. «Edmund, si de verdad quieres reconstruir algo entre nosotros, tienes que entender que cada vez que dudas, cada vez que eliges qué contarme y qué callar, estás repitiendo exactamente el mismo error que nos destruyó». Aquellas palabras parecieron golpearlo físicamente. Permaneció en silencio durante un largo momento y cuando volvió a hablar, había una vulnerabilidad nueva en su voz. «Tienes razón». Se pasó las manos por el rostro. «Es más difícil de lo que imaginaba. Llevo 5 años siendo el duque, que toma todas las decisiones, el hombre que protege a los demás controlando la información, y ahora me estás pidiendo que renuncie por completo a ese control. No es un cambio fácil». «No te estoy pidiendo que sea fácil», respondió ella con firmeza, aunque sin crueldad. «Te estoy pidiendo que seas honesto. Son cosas muy distintas». Él asintió lentamente. «Constanza acudió a mí aproximadamente 1 año antes de nuestra boda. Estaba destrozada. Me confesó que Reginald la amenazaba con revelar ciertas indiscreciones, a menos que siguiera entregándole dinero. Intenté resolverlo discretamente. Le pagué al principio, esperando que desapareciera. Pero hombres como Reginald nunca se conforman con una sola victoria. ¿Y nunca pensaste en desenmascararlo públicamente? ¿En proteger de una vez por todas a Constanza, en lugar de mantener ese interminable juego de pagos secretos?» «Sí, lo pensé». La confesión salió cargada de culpa. «Pero eso también habría significado exponer la vulnerabilidad de Constanza, aquello que él amenazaba con revelar. Y yo...» Volvió a detenerse. Esta vez Isadora vio con absoluta claridad el instante en que él decidió, conscientemente, callar el resto. «Edmund». Su nombre sonó como una advertencia. «Hay una parte de esta historia que todavía no estoy preparado para contarte», admitió al fin, con la voz quebrándose por primera vez frente a ella. «No porque no confíe en ti, sino porque esa verdad le pertenece a Constanza. Es ella quien debe decidir si quiere contarla algún día. No me corresponde a mí hacerlo». La paciencia de Isadora, que había sostenido durante tantos días, terminó por romperse. «Lo estás haciendo otra vez», exclamó poniéndose de pie. «Sigues decidiendo por tu cuenta qué tengo derecho a saber y qué no, incluso ahora, incluso después de todo lo que pasó. No es lo mismo». La voz de Edmund también se elevó, incapaz de contener la frustración. «Estoy intentando respetar la privacidad de mi hermana, no controlarte a ti. La diferencia entre una cosa y la otra es mucho más pequeña de lo que crees. Las manos de Isadora temblaban. Y fue precisamente esa diferencia la que destruyó nuestro matrimonio. Tu incapacidad para confiar en las personas que amas con la verdad completa, porque siempre crees saber mejor que nadie lo que les conviene. El silencio que siguió estuvo cargado con 5 años de heridas que por fin encontraban una voz. «Tal vez tengas razón», dijo Edmund al cabo de unos instantes, con la derrota reflejada en cada palabra. «Tal vez nunca aprendí realmente la lección que estos 5 años intentaron enseñarme. Sigo creyendo que puedo proteger a todos controlando la historia, en lugar de confiar en que quienes amo son lo bastante fuertes para enfrentar la verdad». Isadora lo observó durante largo rato. Poco a poco, la ira fue dejando espacio a algo más complejo. Todavía no era perdón, pero sí el comienzo de una comprensión distinta del hombre que tenía delante. Ya no veía únicamente al duque impecable que admiraba la sociedad, ni al villano que su dolor había construido durante los años de separación. Veía a un hombre profundamente imperfecto, luchando contra hábitos que llevaba demasiado tiempo alimentando. «Necesito espacio», dijo finalmente mientras tomaba su abrigo. «Necesito pensar en todo esto y decidir si vale la pena seguir teniendo estas conversaciones. Isadora, espera». Él también se levantó, y la urgencia sustituyó la resignación en su voz. «Por favor, sé que he vuelto a arruinarlo, pero no se trata de una sola conversación, Edmund». Se detuvo junto a la puerta y lo miró una última vez. «Se trata de un patrón que lleva 5 años, quizá mucho más. Tienes que decidir si realmente eres capaz de cambiar, no solo de prometer que cambiarás». Salió bajo la lluvia de la tarde, dejándolo solo con sus pensamientos y con la taza de té ya fría, enfrentándose una vez más a las consecuencias de ese instinto protector que, aunque nacía de buenas intenciones, seguía levantando muros allí donde más necesitaba construir puentes. Al regresar a la librería, encontró a Margaret esperándola, como si hubiera presentido que su amiga necesitaría compañía. «¿Cómo fue?», preguntó Margaret al ver la tensión en su rostro. «Frustrante». Isadora se dejó caer en la silla detrás del mostrador. «Sigue ocultándome cosas, incluso ahora, incluso intentando reparar el daño. Dice que lo hace para proteger a Constanza, pero… Pero eso te recuerda exactamente lo que hizo hace 5 años». Completó Margaret con dulzura. «Los viejos hábitos son difíciles de romper, Elena. Para él, y quizá también para ti. ¿Qué quieres decir? Que tal vez ambos tengan que aprender a confiar otra vez. No solo él a ser sincero, la confianza siempre requiere de 2 personas, incluso cuando fue una sola quien cometió el primer error». Isadora guardó silencio mientras meditaba aquellas palabras. Observó la lluvia caer sobre Porthaven, detrás del cristal de la ventana, y comprendió que, a pesar de toda la rabia que todavía llevaba dentro, una parte de su corazón seguía dejando espacio para la posibilidad de que Edmund, imperfecto, orgulloso, pero sinceramente arrepentido, mereciera una última oportunidad para demostrar que realmente podía cambiar. Pero solo una. Pasaron casi 2 semanas sin que Isadora volviera a buscar a Edmund. Él seguía en Porthaven. Lo sabía por los comentarios casuales de los vecinos que hablaban del elegante caballero hospedado en la posada, claramente fuera de lugar en aquel sencillo pueblo, pero que se negaba a marcharse. Fue durante ese período de distancia deliberada cuando Isadora encontró, por pura casualidad, la primera pieza concreta del rompecabezas que llevaba semanas intentando reconstruir. Todo comenzó con un periódico viejo. Bridget, su joven ayudante, había llevado una caja de libros usados comprados en la liquidación de una antigua propiedad cerca de Plymouth. Pertenecían a una familia que se había mudado al continente y había vendido prácticamente todas sus pertenencias. Entre los libros, utilizados para protegerlos durante el transporte, había varias páginas amarillentas de periódicos antiguos, fechados casi 5 años atrás. Normalmente, Isadora habría tirado aquel papel sin siquiera mirarlo. Pero un apellido conocido llamó su atención mientras desenvolvía los libros. Ashford. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Alisó cuidadosamente la hoja arrugada sobre el mostrador y empezó a leer con creciente atención. Era una pequeña nota de sociedad, una de esas que llenaban las columnas de chismes de la época. No era un escándalo digno de la portada, sino un discreto rumor impreso acerca de comentarios relacionados con el señor Reginald Ashford y una joven de la alta sociedad, cuya identidad no fue revelada, vistos en circunstancias comprometedoras durante un baile en Bath, pocos meses antes de su posterior matrimonio, que terminó en divorcio. La fecha del periódico era de casi 6 años atrás, varios meses antes de que Isadora huyera. Su posterior matrimonio terminó en divorcio. Reginald había estado casado, y al parecer, aquel matrimonio había terminado rodeado de rumores de infidelidades. Revisó desesperadamente el resto de las páginas. En otra nota, publicada meses después, encontró una información aún más reveladora. Fuentes cercanas a la familia Ashford aseguran que el inusual y escandaloso divorcio fue provocado por la conducta impropia y reiterada del señor Ashford, incluyendo lo que diversos rumores describen como múltiples relaciones con jóvenes pertenecientes a familias respetables. Múltiples relaciones. La mente de Isadora empezó a unir piezas que hasta entonces parecían inconexas. Si Reginald ya tenía antecedentes de seducir y abandonar mujeres mucho antes de acercarse a Constanza, si incluso su primer matrimonio había terminado precisamente por ese patrón de comportamiento, entonces, ¿qué le había hecho realmente a su hermana? ¿Y por qué aquello había sido motivo suficiente para mantener un secreto durante 5 años, protegido con tanto empeño incluso ahora? Aquella tarde cerró la librería antes de lo habitual y pasó horas sentada en la mesa de la cocina de su pequeño apartamento, con las páginas amarillentas extendidas frente a ella como si fueran fragmentos de un mapa incompleto. Cada nueva lectura revelaba detalles que antes habían pasado desapercibidos. Una frase hablaba de las consecuencias que la joven implicada tuvo que afrontar completamente sola. Otra mencionaba discretos acuerdos realizados para preservar determinadas reputaciones. Consecuencias que tuvo que afrontar sola. Un pensamiento comenzó a tomar forma en la mente de Isadora. Al principio era apenas una sospecha difusa, una posibilidad demasiado dolorosa para aceptarla, pero poco a poco aquella idea fue adquiriendo un peso insoportable. ¿Y si Constanza no había sido solamente víctima de chantajes económicos, como Edmund le había hecho creer? ¿Y si detrás de aquellas lágrimas que ella había visto 5 años atrás se escondía algo mucho más profundo? Recordó con absoluta claridad cómo había estado Constanza durante aquellos meses, más reservada que nunca, ausentándose de reuniones sociales con la excusa de encontrarse indispuesta, usando vestidos ligeramente más holgados de lo que dictaba la moda y justificándolo diciendo que simplemente prefería la comodidad. Entonces, el pensamiento terminó de completarse. Un hijo. No tenía ninguna prueba, solo recortes de periódico y recuerdos observados ahora bajo una luz completamente distinta. Pero la posibilidad cayó sobre ella como un golpe en el estómago. Si Constanza había quedado embarazada de Reginald Ashford, todo cobraba sentido. Su desesperación, la necesidad de guardar un secreto absoluto y la obstinación de Edmund por proteger aquella verdad incluso 5 años después. Isadora pasó toda la noche sin poder dormir, procesando aquella posibilidad. Sentía una mezcla de emociones imposible de describir. Una nueva rabia por haber sido excluida de una verdad tan inmensa, pero también una compasión creciente e inesperada hacia una hermana que, aparentemente, había soportado sola una tragedia devastadora precisamente mientras ella estaba demasiado consumida por su propio dolor para ver el sufrimiento de los demás. A la mañana siguiente, agotada pero decidida, fue a la posada antes incluso de que sirvieran el desayuno. «Necesito preguntarte algo», dijo sin preámbulos apenas Edmund abrió la puerta de su habitación. Él la miró con evidente sorpresa ante aquella visita inesperada tan temprano. «Y necesito que me respondas con absoluta sinceridad, sin más filtros, sin volver a decidir qué debo o no debo saber». Algo en su expresión, quizá la palidez de su rostro o la firme determinación de sus ojos, hizo que Edmund retrocediera un paso y le permitiera entrar. «¿Qué descubriste?», preguntó con cautela, como si ya presintiera hacia dónde se dirigía aquella conversación. Isadora lo miró fijamente. «Constanza tuvo un hijo de Reginald Ashford. No era una pregunta». Observó atentamente cada reacción de su rostro. «No fue solo un chantaje económico, ¿verdad?». Estaba embarazada. El largo y pesado silencio que siguió fue suficiente respuesta. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó Edmund en un susurro lleno de derrota. «Eso ya no importa». Las lágrimas amenazaban con escapar mientras hablaba. «Lo que importa es que lo supiste durante 5 años, y una vez más decidiste que yo no tenía derecho a conocer la verdad, incluso después de encontrarme, incluso después de prometerme que no volverías a ocultarme nada. Isadora, yo intentaba proteger. Sé perfectamente lo que intentabas hacer». Lo interrumpió con la voz temblando por la emoción. «Volvías a protegerme, volvías a decidir por mí. ¿Y sabes qué, Edmund? Comprendo ese impulso. De verdad lo comprendo. Pero tiene que terminar, porque si no termina no existe la menor posibilidad de reconstruir nada entre nosotros». Edmund permaneció inmóvil. El peso de la verdad finalmente revelada cayó entre ambos con toda su fuerza, acompañado por la dolorosa certeza de que, incluso actuando con las mejores intenciones, seguía cometiendo exactamente el mismo error que había destruido sus vidas 5 años atrás. «Necesito conocer a mi sobrina», dijo finalmente Isadora. La palabra «sobrina» quebró ligeramente su voz. 5 años. 5 años, ignorando que tenía una familia que jamás había conocido. «Y necesito hablar con Constanza directamente, sin que tú seas el intermediario, sin que vuelvas a decidir qué puede decirse y qué debe permanecer oculto». La expresión de Edmund cambió de inmediato. «Está enferma, Isadora. Muy enferma. Vine a buscarte precisamente porque ella se está muriendo». La frase salió de los labios de Isadora antes de que él pudiera terminar. Todas las piezas terminaron de encajar en ese instante. «¿Cuándo pensabas decírmelo? Después de cuántas conversaciones cuidadosamente controladas». Edmund no tuvo respuesta, y mientras lo contemplaba, genuinamente arrepentido, pero todavía prisionero de los mismos hábitos que ni siquiera 5 años habían conseguido romper, Isadora comprendió que había llegado el momento de recuperar el control de su propia historia. «Voy a regresar a Ashmore», anunció con una determinación que no admitía discusión. «Pero iré porque yo lo he decidido, a mi manera y en mi propio tiempo, y cuando llegue allí, exigiré conocer toda la verdad. No los fragmentos cuidadosamente seleccionados que ustedes creen que soy capaz de soportar». El viaje de regreso a Ashmore duró 2 días completos en carruaje, e Isadora pasó la mayor parte del tiempo sumida en un silencio denso, contemplando paisajes que reconocía con un doloroso nudo en el pecho. Edmund, sentado frente a ella, parecía sentir el peso de aquel silencio tanto como ella, pero no se atrevió a romperlo. Quizás por fin había comprendido, aunque demasiado tarde, que había momentos en los que dar espacio era más importante que intentar reparar las heridas con palabras. Cuando los portones de hierro forjado de la propiedad Ashmore aparecieron finalmente en el horizonte, una auténtica oleada de náuseas recorrió el estómago de Isadora. La mansión estaba casi igual que la recordaba, aunque mucho menos viva. Las ventanas que antes resplandecían durante las fiestas ahora parecían apagadas, como los ojos de alguien que había perdido el brillo hacía mucho tiempo. «Isadora», rompió finalmente el silencio Edmund, mientras el carruaje se detenía frente a la entrada principal. «Antes de entrar, necesito que sepas algo. Constanza puede no reaccionar bien a las preguntas directas. Lleva una vergüenza muy profunda por todo esto. Tal vez sea mejor si yo...» «No», lo interrumpió ella con firmeza. «Hablaré directamente con ella, sin intermediarios, Edmund. Ya acordamos eso». Él asintió, resignado, aunque la preocupación no desapareció de su rostro. La habitación de Constanza estaba en el segundo piso, bañada por una luz tenue que se filtraba a través de unas cortinas entreabiertas. Cuando Isadora entró, apenas reconoció a la hermana que había dejado atrás. Constanza estaba excesivamente delgada, con la piel tan pálida que parecía transparente, y el cabello, antes abundante y brillante, descansaba fino y sin vida sobre la almohada. Pero cuando abrió los ojos y encontró la mirada de Isadora, no apareció el alivio que ella esperaba. En su lugar había miedo. «Lo sabes», susurró Constanza con la voz quebrada, leyendo algo en la expresión de su hermana. «Edmund te lo contó». «No exactamente». Isadora avanzó con cautela, manteniendo una distancia prudente para no presionarla demasiado. «Lo descubrí por mi cuenta, al menos una parte». El rostro de Constanza se contrajo entre el alivio y un nuevo horror. «Debes odiarme. La verdad es que todavía no sé qué siento». La sinceridad de Isadora pareció tomarla por sorpresa. «Estoy intentando procesar 5 años de información que me ocultaron, Constanza. Necesito tiempo. Pero más que nada, necesito que seas tú quien me cuente toda la verdad. Sin filtros, sin versiones ajenas». Constanza guardó silencio durante un largo instante, mientras las lágrimas descendían lentamente por sus mejillas. Cuando volvió a hablar, apenas era un susurro. «Tenía tanto miedo de que me odiaras, de que me culparas por destruir tu matrimonio, por arruinar tu felicidad con mi propio error. Necesito entender qué fue lo que realmente pasó». Isadora tomó asiento junto a la cama, pero no tomó la mano de su hermana. No quería que la reconciliación llegara demasiado rápido, demasiado fácil. No la versión que Edmund decidió que yo podía soportar. Quiero escuchar la verdad completa de tus propios labios. Constanza tragó saliva y reunió el valor necesario para continuar. Reginald me cortejó en secreto durante casi 1 año antes de tu boda. Me prometía que se divorciaría de su esposa y que estaríamos juntos abiertamente cuando llegara el momento adecuado. Yo era joven, ingenua, y estaba desesperadamente enamorada de alguien que ahora reconozco como un depredador experimentado, que sabía exactamente qué palabras debía decir. «¿Y cuándo quedaste embarazada?» La pregunta hizo que Constanza se estremeciera, pero no apartó la mirada. Desapareció, literalmente, de un día para otro. Se negó a volver a verme y me amenazó con hacer público todo el asunto si me atrevía a mencionar su nombre ante alguien. Me quedé completamente sola, aterrada, sin saber a quién acudir. «¿Por qué no acudiste a mí?» preguntó Isadora, incapaz de ocultar el dolor en su voz. «Era tu hermana. Te habría ayudado, pasara lo que pasara. Porque estabas viviendo el momento más feliz de tu vida. Estabas a punto de casarte con el hombre que amabas». Las lágrimas de Constanza brotaron con más fuerza. No soportaba la idea de manchar ese momento. No quería obligarte a elegir entre mi desgracia y tu felicidad. Por eso fui a buscar a Edmund. Pensé que, siendo hombre y siendo duque, tendría los recursos para resolverlo discretamente sin involucrarte. Y él decidió por su cuenta que esa era la mejor solución. La amargura en la voz de Isadora ya no dejaba lugar a dudas. Los dos decidieron que yo era demasiado frágil o demasiado importante, o lo que fuera, para conocer la verdad y tener el derecho de decidir por mí misma cómo enfrentarla. Constanza bajó la cabeza. «Tienes todo el derecho de estar enfadada». Con los dos, Isadora permaneció en silencio. Dentro de ella, la rabia y la compasión libraban una batalla que parecía no tener un vencedor claro. «Necesito tiempo, tiempo para asimilar todo esto. No significa que haya dejado de quererte, Constanza. Solo significa que una reconciliación verdadera no ocurre de un instante a otro, simplemente porque, por fin, conozco la verdad». «Lo entiendo». La voz de Constanza sonó resignada, pero no derrotada. «Esperé 5 años para contártelo. Puedo esperar un poco más por tu respuesta». Fue entonces cuando, al girarse para salir, Isadora vio una pequeña figura detenida tímidamente junto a la puerta. Era una niña de cabello castaño claro, lleno de rizos desordenados, que observaba la escena con una curiosidad cautelosa. El corazón de Isadora se encogió. Su sobrina, la prueba viviente de todo aquello que le habían ocultado durante tanto tiempo. «¿Hola?», dijo la pequeña con timidez, sin comprender del todo la tensión que llenaba la habitación. Solo veía a una desconocida que de algún modo parecía muy importante. «Me llamo Sofía». Las lágrimas amenazaron con escapar de los ojos de Isadora. Era una mezcla insoportable de dolor por los años perdidos y una ternura inmediata hacia aquella niña inocente, completamente ajena a las complicaciones que rodeaban su propia existencia. «Hola, Sofía», consiguió responder con la voz entrecortada. «Yo soy...» Vaciló un instante y miró a Constanza. Su hermana asintió en silencio, dándole permiso. «Soy tu tía Isadora». La niña sonrió. Era una sonrisa sincera, despreocupada, capaz de atravesar, aunque solo fuera por un instante, el pesado ambiente que llenaba la habitación. Pero Isadora sabía que una reconciliación verdadera, con Constanza, con Edmund y con toda aquella historia marcada por secretos y silencios, todavía exigiría mucho más tiempo y muchas conversaciones difíciles antes de poder florecer de verdad. Necesitaba espacio para comprender todo lo ocurrido. Y más urgente aún, necesitaba descubrir hasta qué punto Reginald Ashford seguía siendo una amenaza real. Porque algo en su intuición le decía que ese capítulo de la historia estaba muy lejos de haber terminado. ¡Claro! Segue a traducción para o español, adaptada con un lenguaje natural para una novela dramática. La noticia llegó en una mañana gris, 8 días después del regreso de Isadora a Ashmore. Reginald Ashford había sido visto en la ciudad vecina, preguntando discretamente por la salud de Constanza y por la situación financiera actual de la familia Ashmore. «Está tanteando el terreno», dijo Edmund con la mandíbula tensa, caminando de un lado a otro de la biblioteca, donde toda la familia se había reunido tras recibir la información de un conocido de confianza. «Seguramente se enteró, de alguna manera, de que Constanza está enferma, y hombres como él siempre ven una oportunidad en la debilidad ajena. ¿Pero por qué ahora?», preguntó Isadora, aún intentando asimilar el torbellino de las últimas semanas, ahora enfrentándose a esta nueva amenaza. ¿Por qué después de tantos años de relativo silencio? Fue Constanza, sorprendentemente, quien respondió. Su voz sonaba más firme que en los últimos días, quizás fortalecida por la renovada presencia de su hermana, porque su hermano mayor, Lord Ashford, falleció hace poco sin dejar herederos directos. De repente, Reginald se convirtió en el principal heredero de una fortuna mucho mayor de la que posee actualmente. Y una hija legítima, incluso una cuya existencia negó durante años, podría representar un serio problema legal para esa herencia, completó Edmund, mientras una expresión sombría se dibujaba en su rostro. O, dependiendo de cómo decida jugar sus cartas, una oportunidad aún mayor para extorsionarnos. El peso de aquella revelación cayó sobre todos los presentes. Isadora observó cómo Constanza se encogía aún más en el sillón donde estaba sentada. El antiguo miedo había despertado de nuevo. «¿Qué hacemos?», preguntó Isadora, sorprendiéndose al darse cuenta de cuánto se sentía ya parte de aquella lucha familiar, a pesar de que las heridas del pasado aún no habían cicatrizado por completo. «Esperar su próximo movimiento», respondió Edmund, aunque la frustración en su voz dejaba claro que esa no era la respuesta que realmente quería dar. «Reforzaremos la seguridad de la propiedad y consultaremos con nuestros abogados de manera preventiva». «Eso no basta». La voz de Isadora adquirió una determinación nueva. «Llevan años reaccionando a todo lo que él hace, Edmund. Siempre a la defensiva, siempre esperando el siguiente golpe. Quizás haya llegado el momento de cambiar de estrategia». Edmund dejó de caminar y la miró directamente. «¿Y qué propones?» «Enfrentarlo de una vez, públicamente si es necesario». Isadora se puso de pie mientras hablaba. «Han pasado 5 años protegiendo secretos para evitar un escándalo, pero eso solo le ha dado más poder sobre ustedes. Tal vez la verdadera protección consista en arrebatarle ese poder, aunque implique soportar un escándalo temporal». «Eso expondría a Constanza», replicó Edmund, dejando que su viejo instinto protector aflorara de inmediato. «Y también expondría a Sofía a juicios que no merece. O quizás las libere, por fin, de vivir bajo la sombra constante de esa amenaza». Isadora se volvió hacia su hermana. «La decisión es tuya. Es tu historia y es tu secreto. pero tal vez haya llegado el momento de intentar algo diferente de lo que hemos hecho durante todos estos años. Constanza permaneció largo rato en silencio, retorciendo nerviosamente la manta sobre su regazo. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Es demasiado para decidirlo ahora». En ese momento, el mayordomo apareció en la puerta con el rostro tenso. «Su Excelencia, Lord Reginald Ashford está aquí. Insiste en ser recibido de inmediato». El aire pareció congelarse en la habitación. «Ha tenido el descaro de venir en persona», murmuró Edmund. La sorpresa dio paso rápidamente a una ira contenida. «Yo no voy a recibirlo», dijo Constanza, presa del pánico. «No tienes por qué hacerlo». Isadora tomó una decisión al instante. «Yo hablaré con él, junto a Edmund. Tú quédate aquí, protegida, con Sofía». «Isadora, esta no es tu batalla», intentó protestar Edmund. «Se convirtió en mi batalla en el momento en que decidí volver a formar parte de esta familia». Su determinación no admitía discusión. «Vamos». Reginald Ashford los esperaba en el salón principal, sentado con absoluta comodidad, como si aquella casa le perteneciera. Una sonrisa calculadora se dibujaba en sus labios, aunque nunca llegaba a sus fríos ojos. «Su Excelencia». Se puso de pie al verlos entrar exhibiendo una falsa cortesía. «¿Y quién es esta distinguida dama? No creo que hayamos sido presentados oficialmente». «Eso no importa», lo interrumpió Edmund con una voz helada. «¿Qué quieres, Reginald?» «Siempre tan directo». Reginald sonrió con despreocupación. «Muy bien. Me he enterado de que Constanza se encuentra indispuesta. Qué lamentable. Y también he sabido, por distintas fuentes, que hay una niña involucrada en toda esta historia. Una niña que, dadas las recientes circunstancias relacionadas con mi herencia familiar, podría tener derechos legales bastante importantes». «Abandonaste a Constanza y a esa niña incluso antes de que naciera», dijo Isadora con firmeza, conteniendo la indignación que hervía en su interior. «No tienes ningún derecho a aparecer ahora solo porque las circunstancias económicas han cambiado a tu favor». Reginald la observó con renovado interés. «¿Y quién es usted para hablar con tanta autoridad sobre derechos legales y morales?» «Eso tampoco importa», replicó Edmund, colocándose delante de Isadora en un gesto protector. «Lo único importante es que estás cometiendo un grave error si crees que puedes desaparecer durante años y luego regresar para reclamar algo. Legalmente, tengo todo el derecho de solicitar el reconocimiento de mi paternidad». La sonrisa de Reginald se volvió más afilada. «A menos, claro, que podamos llegar a algún acuerdo mutuamente beneficioso que haga innecesario ese proceso». «Está pidiendo dinero». La voz de Isadora destilaba desprecio. «Prefiero llamarlo una solución pragmática», corrigió él con indiferencia. «Ustedes poseen una fortuna considerable. Yo tengo una reclamación legal legítima. Me parece una negociación bastante sencilla». «No habrá ninguna negociación». Edmund dio otro paso al frente, imponiendo toda la autoridad de su presencia. «Si te atreves a iniciar cualquier acción legal, haremos público todo tu historial de abandono. No solo lo que hiciste con Constanza, sino también con tu primera esposa. Saldrás de esa batalla con tu reputación completamente destruida». Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Reginald. Sin embargo, recuperó rápidamente su habitual expresión calculadora. «Necesitarán pruebas sólidas para sostener esas acusaciones». «Ya las tenemos», intervino Isadora, mintiendo con una seguridad sorprendente mientras recordaba los viejos periódicos que había encontrado. «Registros públicos, testigos dispuestos a declarar. Tu primer matrimonio terminó exactamente por el mismo patrón de comportamiento, Reginald. No será difícil construir un caso convincente». La mención específica de su primer matrimonio pareció desestabilizarlo de verdad. Sus ojos se entrecerraron mientras hacía cálculos mentales. «Esto aún no termina aquí», dijo finalmente, levantándose de golpe. La máscara de cordialidad cayó por completo, dejando al descubierto la amenaza que siempre había estado allí. «Muy pronto recibirán noticias de mis abogados, y les aseguro que esta no será nuestra última conversación». Abandonó el salón con paso firme, dejando tras de sí una tensión que no desapareció ni siquiera cuando la puerta volvió a cerrarse. «Esto no ha terminado», murmuró Edmund, repitiendo las palabras de Reginald con una preocupación evidente. «Volverá con algo mucho más sólido. Lo sé». Isadora sintió el peso de aquella certeza sobre sus hombros. «Pero al menos esta vez vamos a enfrentarlo juntos, en lugar de que cada uno cargue con el miedo en silencio». Edmund la observó durante un largo instante. En sus ojos brillaba una mezcla de gratitud y admiración. «Has estado extraordinaria ahí dentro. Estaba protegiendo a mi familia». La palabra «mí» salió de manera completamente natural, e Isadora comprendió con cierta sorpresa que realmente lo sentía así. No solo estaba recuperando a la familia que había perdido 5 años atrás, estaba construyendo una nueva, imperfecta y llena de cicatrices, pero auténtica. Sin embargo, la amenaza de Reginald, lejos de desaparecer, seguía cerniéndose sobre todos ellos como una tormenta en el horizonte, lista para poner a prueba la frágil confianza que Isadora y Edmund habían comenzado con enorme esfuerzo a reconstruir. La tensión provocada por la visita de Reginald seguía pesando sobre la propiedad varios días después, manifestándose de maneras pequeñas pero agotadoras. Constanza se negaba a salir de su habitación. Edmund pasaba horas interminables reunido con abogados y toda la casa parecía contener la respiración, esperando el siguiente golpe. Fue en ese ambiente cargado cuando Isadora, paseando por los jardines al atardecer, mientras intentaba ordenar sus pensamientos, encontró a Edmund sentado solo en el mismo banco de piedra donde, años atrás, habían compartido algunos de los momentos más felices de su primer compromiso. «¿Puedo sentarme?», preguntó ella con cierta timidez. Él asintió y le hizo un lugar. Durante unos instantes permanecieron en un cómodo silencio, contemplando cómo el sol desaparecía lentamente detrás de las colinas. «Te he estado pensando, ¿eh?», dijo finalmente Isadora, rompiendo el silencio. «En aquel día, el día de nuestra boda, hay algo que siempre me intrigó, incluso en los momentos en que más te odiaba, y nunca tuve el valor de preguntártelo directamente». Edmund se tensó de inmediato. «¿Qué es?». «Cuando los vi, cuando nuestras miradas se cruzaron a través de aquella puerta». Escogió cuidadosamente cada palabra mientras observaba su reacción. «Dudaste. Permaneciste inmóvil durante varios segundos antes de salir detrás de mí. ¿Por qué?». El silencio que siguió fue largo e incómodo. Era evidente que Edmund llevaba años evitando enfrentarse a esa verdad. «Estaba calculando», admitió al fin con la voz cargada de una vergüenza antigua, «calculando cómo manejar la situación sin revelar el secreto de Constanza. Pensaba en estrategias, en cómo explicarte solo una parte sin decirte toda la verdad. En lugar de correr tras de ti y contártelo todo en ese mismo instante, aunque eso significara exponerlo todo, elegiste proteger el secreto antes que protegerme a mí». No había reproche en sus palabras, solo una dolorosa constatación. Sí, aquella única palabra pareció costarle un enorme esfuerzo. Y no fue la única vez. Cuando huiste en el carruaje, podría haber montado a caballo de inmediato y seguir tu rastro antes de que desapareciera. Pero me quedé inmóvil unos segundos más de los que debía, paralizado por un orgullo que entonces ni siquiera era capaz de reconocer. «¿Qué clase de orgullo?», preguntó Isadora, esta vez con auténtica curiosidad. «El orgullo de un duque que jamás había aprendido a correr detrás de nadie delante de todo el mundo». Edmund se pasó las manos por el rostro, exhausto. «Delante de 200 invitados ya me sentía suficientemente humillado. Una parte cobarde de mí, por ridículo que suene ahora, dudó antes de correr tras de ti porque tenía miedo de parecer aún más desesperado, aún más fuera de control de lo que ya estaba». La crudeza de aquella confesión tomó a Isadora por sorpresa. «Entonces, tu orgullo me costó la única oportunidad de que pudieras alcanzarme a tiempo». «Sí». No intentó justificarse ni suavizar sus palabras. «Y ese es uno de los mayores arrepentimientos de mi vida. Si hubiera corrido sin pensar en las apariencias, sin calcular, sin preocuparme por mi orgullo, quizá te habría alcanzado antes de la niebla, antes de que desaparecieras. tal vez habríamos podido resolverlo todo aquel mismo día, en lugar de perder 5 años de nuestras vidas. Isadora guardó silencio. Por primera vez escuchaba de sus propios labios la confirmación de algo que siempre había sospechado. Aquella verdad le producía una extraña mezcla de alivio y dolor. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó finalmente. «Ni siquiera cuando me encontraste en Porthaven, ni durante todas nuestras conversaciones recientes. Porque admitirlo significaba aceptar una debilidad fundamental de mi carácter». Su voz sonó vulnerable de una manera completamente nueva. Significaba reconocer que, a pesar de mi título, de mi poder y de toda la fortaleza que se esperaba de un duque, fui un cobarde precisamente cuando más necesitaba ser valiente. Edmund, Isadora giró lentamente para mirarlo de frente. Necesito que entiendas algo. Yo no estoy buscando un hombre perfecto. No espero que nunca te equivoques ni que jamás tengas miedo. Lo que necesito es exactamente esto, que seas honesto respecto a tus defectos, en lugar de intentar esconderlos o controlar siempre la historia para parecer más fuerte de lo que realmente eres. Él bajó la mirada. Es mucho más difícil de lo que parece. 5 años siendo el duque que nunca muestra debilidad, el hombre que siempre aparenta tener el control, son hábitos profundamente arraigados, Isadora. No desaparecen de un día para otro solo porque decida cambiar. Lo sé. Su voz se suavizó ligeramente. Y no te estoy pidiendo una transformación inmediata ni perfecta. Solo te pido un esfuerzo sincero y constante. Te pido que la próxima vez que sientas ese impulso de calcular, controlar u ocultar las cosas por orgullo o por miedo, te detengas y elijas conscientemente ser vulnerable. Edmund permaneció largo rato en silencio, observándola con una intensidad distinta. ¿Todavía crees que eso es posible? Preguntó al fin. ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿Después de ver que esos mismos patrones se repitieron incluso durante estas últimas semanas? No lo sé, respondió Isadora con absoluta honestidad. Pero sé reconocer un esfuerzo verdadero cuando lo tengo delante, y esta conversación, esta sinceridad con la que hablas de tus errores sin intentar justificarte, es diferente de todo lo que he visto en las últimas semanas. Un silencio mucho más sereno se instaló entre ellos. Ya no era el silencio de la tensión, era el de dos personas que comenzaban, por primera vez en mucho tiempo, a hablar desde la verdad. «Hay algo más que necesito confesarte», dijo Edmund finalmente, reuniendo un nuevo valor. Algo que ni siquiera había querido admitir ante mí mismo. ¿Qué cosa? Durante todos estos años, cuando te buscaba, parte de mi miedo no era solo que me rechazaras. Hizo una pausa antes de obligarse a continuar. También tenía miedo de descubrir que quizá no merecía una segunda oportunidad, que mis errores habían sido demasiado grandes y mi orgullo demasiado profundo para alcanzar cualquier posibilidad de redención. «¿Y qué piensas ahora?», preguntó Isadora con suavidad. Él la miró directamente a los ojos. «Ahora creo que la redención no consiste en merecer el perdón automáticamente. Consiste en esforzarse cada día por ser una persona mejor, aun sabiendo que volverás a equivocarte alguna vez en el camino». Respiró hondo antes de continuar. «Y espero, de verdad espero, que me permitas seguir intentándolo». Isadora lo contempló durante un largo instante. Sintió que algo cambiaba lentamente en su interior. No era un perdón completo, tampoco una confianza plenamente restaurada, pero sí los primeros ladrillos de un puente que empezaba a reconstruirse entre ambos. Un puente levantado no sobre la ilusión de la perfección, sino sobre la sinceridad de dos personas que aceptaban sus propias heridas y defectos. «Lo voy a considerar», respondió finalmente. Por primera vez en semanas, una pequeña pero auténtica esperanza asomó en su voz. «Pero Edmund, esto tiene que continuar. Esta honestidad, esta vulnerabilidad, no puede ser una única confesión para luego volver a los viejos hábitos. Seguiré intentándolo», prometió él con una sinceridad imposible de fingir. «Todos los días, si hace falta». Mientras el sol terminaba de ocultarse tras las colinas de Ashmore, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Isadora sintió por primera vez desde su regreso una frágil pero auténtica chispa de esperanza. Quizá con tiempo, paciencia y un esfuerzo constante por parte de ambos, aún fuera posible reconstruir algo verdadero y duradero sobre las cenizas de lo que había sido destruido 5 años atrás. Sin embargo, la sombra de Reginald Ashford seguía proyectándose sobre el horizonte, y los dos sabían que la verdadera prueba de aquella confianza recién nacida aún estaba por llegar. La carta llegó un lluvioso martes, entregada por un mensajero formal que se negó a aceptar cualquier cosa que no fuera la firma personal de Edmund. El papel membretado de un bufete de abogados de Londres transmitía una frialdad protocolaria que hacía aún más inquietantes las amenazas implícitas. «Ha iniciado formalmente una demanda de reconocimiento de paternidad», anunció Edmund con la voz tensa, después de leer el documento 2 veces en la biblioteca, donde toda la familia volvía a estar reunida. «Y al mismo tiempo solicita una audiencia preliminar sobre derechos hereditarios, alegando que Sofía, como hija biológica demostrable, tendría derecho a una parte de la fortuna de los Ashford que ahora controla». «¿Eso es legalmente posible?», preguntó Isadora sintiendo que la ansiedad le revolvía el estómago. «Técnicamente sí. El abogado de la familia, el señor Pemberton, contratado de urgencia esa misma mañana, hojeaba varios documentos con expresión grave. Aunque abandonó a la niña al nacer, las leyes sobre paternidad biológica son complejas. Si logra demostrar la paternidad mediante testigos u otras pruebas, y convence al tribunal de que ahora está dispuesto a asumir responsabilidades como padre, un juez podría, en teoría, concederle derechos de visita o incluso una custodia compartida. ¿Custodia? Constanza, presente a pesar de su delicado estado de salud, se puso de pie de golpe, con el pánico reflejado en cada uno de sus movimientos. No puede aparecer después de 5 años y reclamar a mi hija. Por desgracia, desde el punto de vista jurídico, el abandono inicial no elimina automáticamente los futuros derechos parentales, sobre todo si consigue demostrar un cambio genuino en sus circunstancias y en sus intenciones. Pemberton se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. Tenemos que construir un caso sólido en su contra, documentando todo su historial de comportamiento abusivo y manipulador. «¿Y cuánto tiempo tomaría eso?», preguntó Edmund, incapaz de ocultar su frustración. «Meses, posiblemente. Procesos como este rara vez se resuelven con rapidez». La noticia golpeó a cada persona de la sala de manera distinta. Constanza volvió a desplomarse en el sillón, sollozando en silencio. Edmund comenzó a caminar de un lado a otro, con la mente trabajando frenéticamente en posibles estrategias. E Isadora sintió instalarse en su pecho una fría furia al comprobar cómo aquel hombre seguía aterrorizando a su familia incluso desde la distancia. «Hay otra complicación», añadió Pemberton con cierta vacilación. «El señor Ashford ha insinuado a través de sus abogados que estaría dispuesto a retirar la demanda por completo, a cambio de un acuerdo económico considerable. Entonces es exactamente lo que siempre ha sido, una extorsión disfrazada de preocupación paterna». La voz de Isadora rebosaba desprecio. «Es muy posible», Pemberton asintió. «Pero aún sabiendo eso, ustedes deben decidir cómo proceder. Pueden luchar en los tribunales, arriesgándose a meses de batalla pública e incertidumbre, o negociar un acuerdo que lo haga desaparecer más rápidamente». «No voy a pagarle para que desaparezca temporalmente y vuelva a aparecer cuando necesite más dinero». Edmund dejó de caminar mientras la determinación se dibujaba en su rostro. «Eso solo perpetuaría el ciclo». «Estoy de acuerdo». Para sorpresa de todos, Constanza alzó la voz entre lágrimas. «Estoy cansada de vivir con el miedo de que él siga proyectando su sombra sobre nuestras vidas. Quizá haya llegado el momento de enfrentarlo de una vez por todas, aunque nos cueste hacerlo públicamente». Isadora contempló a su hermana con una admiración renovada, descubriendo en ella una fortaleza cuya existencia jamás había imaginado. «Entonces lucharemos», declaró Isadora. «Pero necesitamos algo más que argumentos legales. Debemos sacar a la luz todo su patrón de conducta para que ningún tribunal, ninguna persona, pueda ignorar quién es realmente». ¿Qué propones? Preguntó Edmund. Los viejos periódicos que encontré mencionaban a otras víctimas y otros escándalos relacionados con su primer matrimonio. Isadora ya elaboraba un plan en su mente. Tenemos que encontrar a esas personas, si todavía están dispuestas a hablar. Construiremos un caso tan sólido que su reputación quedará destruida para siempre si insiste en seguir adelante. Eso podría llevar bastante tiempo, observó Pemberton. Entonces empezaremos ahora mismo. La determinación de Isadora no dejaba espacio para dudas. Yo misma puedo viajar para investigar y entrevistar a las personas involucradas. Tengo experiencia reconstruyendo cosas desde cero, señor Pemberton. No le temo al trabajo duro. Edmund la observó con una mezcla de admiración y preocupación. Isadora, eso podría ser peligroso. Reginald ya ha demostrado que es capaz de actuar desesperadamente cuando se siente amenazado. Conozco los riesgos. Su voz no vaciló. Pero también sé que quedarme de brazos cruzados esperando que ustedes resuelvan esto por mí ya no forma parte de quien soy. Pasé 5 años aprendiendo a actuar, no solo a reaccionar. Durante las semanas siguientes, la finca de Ashmore se transformó en un hervidero de actividad. Isadora viajó junto a un investigador contratado por Pemberton a Bath y Londres, siguiendo antiguos rumores, reuniéndose con personas reacias a revivir escándalos del pasado y reconstruyendo poco a poco un retrato mucho más completo y devastador del verdadero carácter de Reginald Ashford. Descubrieron, tras una investigación paciente, que había repetido el mismo patrón con al menos otras 2 mujeres, además de su exesposa y Constanza. Siempre prometía compromiso, siempre desaparecía cuando surgían consecuencias reales, y siempre dejaba tras de sí ruina económica y heridas emocionales. Mientras tanto, en Ashmore, Edmund libraba su propia batalla, no solo estratégica, sino también personal. Luchaba contra su viejo impulso de proteger a todos controlando la información y aprendía, poco a poco, gracias a las conversaciones diarias con Constanza y al intercambio constante de cartas con Isadora durante sus viajes, a compartir las decisiones en lugar de tomarlas unilateralmente. «Recibí tu carta», dijo Isadora una noche, al regresar de otro viaje de investigación y encontrar a Edmund esperándola con evidente ansiedad. La de la estrategia revisada para la audiencia preliminar. Gracias por consultarme antes de decidir. Lo estoy intentando. Una sonrisa cansada pero sincera cruzó su rostro. Todavía no me resulta natural, pero estoy haciendo un esfuerzo consciente por elegir la transparencia en lugar del control. Se nota el esfuerzo. Y realmente lo notaba, reconociendo pequeños pero constantes cambios en su comportamiento a lo largo de las últimas semanas. Fue durante aquel periodo de lucha compartida, de trabajo incansable y propósito común, cuando Isadora comprendió con cierta sorpresa que su vínculo con Edmund se estaba reconstruyendo de forma natural, no mediante declaraciones dramáticas ni promesas vacías, sino a través de actos constantes, del esfuerzo cotidiano y de pequeñas decisiones repetidas de elegir la honestidad por encima de la comodidad. La audiencia preliminar quedó fijada para 6 semanas después, tiempo suficiente para que el equipo de Isadora preparara un caso contundente contra el carácter y el historial de Reginald Ashford. Sin embargo, 3 semanas antes de la fecha señalada, surgió una nueva complicación que amenazó con desestabilizar toda la estrategia cuidadosamente construida. Reginald, al sentir que el cerco se estrechaba a su alrededor debido a los rumores sobre la investigación, tomó una medida desesperada. Apareció personalmente en Porthaven, en la librería de Isadora, mientras ella se encontraba allí organizando los últimos asuntos del negocio antes de la audiencia. «Señorita Valverde», dijo al encontrarla sola cerrando la tienda al anochecer, con una sonrisa glacial que había sustituido cualquier fingida cordialidad. «O debería decir, Elena Duarte». Encontré cosas muy interesantes al investigar su propia historia mientras usted investigaba la mía. La sangre de Isadora se heló ante la amenaza implícita. ¿Qué quiere, Reginald? Quiero que deje de investigar mi pasado. Su voz tenía ahora una frialdad calculada que ella jamás le había visto. O me veré obligado a revelar ciertas inconsistencias sobre su identidad actual. Imagino que vivir bajo un nombre falso durante 5 años podría ocasionarle problemas legales bastante interesantes. La amenaza quedó suspendida entre ambos, pesada y peligrosa, dejando claro que aquella batalla estaba lejos de ser sencilla o unilateral. Acorralado, Reginald estaba dispuesto a utilizar cualquier arma a su alcance, incluso si eso significaba atacar directamente la nueva vida que Isadora había logrado reconstruir. Isadora no durmió aquella noche. Sentada a la mesa de su cocina, contemplando el mar negro a través de la ventana, sintió por primera vez en semanas algo que había creído dejar atrás 5 años antes, un miedo auténtico, paralizante, a la exposición pública y a sus consecuencias. Pero a diferencia de 5 años atrás, no huyó. A la mañana siguiente, incluso antes de que terminara de salir el sol, ya iba camino a Ashmore, decidida a afrontar aquella nueva complicación de frente, en lugar de procesarla sola y en silencio, como había hecho en el pasado. Encontró a Edmund desayunando temprano en la mansión, y su expresión cambió al instante, al verla llegar de forma inesperada, con la evidente tensión reflejada en el rostro. «¿Qué ocurrió?», preguntó, levantándose de inmediato. «Reginald me amenazó». Isadora le contó rápidamente lo sucedido en la librería, observando cómo el semblante de Edmund se ensombrecía con cada detalle. «Sabe lo de Elena Duarte. Sabe que viví 5 años bajo una identidad falsa». «¿Eso es técnicamente ilegal?», preguntó Edmund con una preocupación genuina. «No lo sé con certeza». Isadora sintió el peso de aquella incertidumbre sobre sus hombros, pero está claro que pretende utilizarlo como un arma, ya sea por la vía legal o simplemente para destruir mi reputación en público y desacreditar mi testimonio en su contra. Edmund guardó silencio durante un largo momento. Isadora observó con cierta inquietud las señales familiares del cálculo reflejándose en su rostro. Aquel viejo impulso de procesarlo todo solo y decidir una estrategia sin consultar a nadie. «Edmund», lo llamó con suavidad aunque con firmeza. «¿Qué estás pensando ahora mismo?». Él pareció sorprendido por la pregunta tan directa, pero en lugar de refugiarse en sus viejos hábitos, hizo una pausa consciente. Estaba pensando en formas de neutralizar rápidamente su amenaza, quizá mediante presión legal o financiera directa. Lo admitió con honestidad. «Pero también me doy cuenta de que debería preguntarte primero cómo prefieres proceder, porque es tu situación personal la que está siendo amenazada». La deliberada conciencia de aquel cambio de actitud no pasó desapercibida para Isadora, y una profunda gratitud la invadió al percibir el esfuerzo tan evidente. «Creo que deberíamos consultar de inmediato con Pemberton», propuso ella. «Pero también pienso que quizá ha llegado el momento de asumir públicamente mi verdadera identidad, en lugar de seguir viviendo con miedo a ser descubierta. Reginald solo tiene poder sobre mí gracias a ese secreto. Si yo misma elimino ese poder, ¿estarías dispuesta a hacerlo?». Edmund parecía sinceramente sorprendido. «Reclamar públicamente tu verdadero nombre y contar toda tu historia. Ya huí una vez por miedo a enfrentar verdades difíciles ante la sociedad». La determinación crecía en su interior mientras hablaba. «No voy a repetir ese patrón. Si eso significa soportar el juicio de los demás por haber vivido bajo una identidad falsa, que así sea. Al menos será una decisión mía y no un secreto en manos de otra persona para usarlo en mi contra». Edmund la observó con creciente admiración. «Eso requiere muchísimo valor. O quizás simplemente estoy cansada de vivir con miedo». Una leve pero sincera sonrisa apareció en los labios de Isadora. «Sea como sea, debemos actuar rápido antes de que él tenga la oportunidad de revelar todo a su manera». Llamaron inmediatamente a Pemberton y entre los tres elaboraron una estrategia. Isadora redactaría una carta explicativa que sería publicada antes de que Reginald pudiera utilizar la información como un arma. En ella contextualizaría su huida y su cambio de identidad como una reacción comprensible a un doloroso malentendido que ya había quedado completamente resuelto gracias a una auténtica reconciliación familiar. La carta, cuidadosamente revisada en varias ocasiones por Isadora, Edmund e incluso Constanza, fue publicada en el periódico local de Ashmore y posteriormente difundida en círculos sociales más amplios gracias a los contactos de la familia. En ella, Isadora asumía la responsabilidad por su precipitada huida. Explicaba brevemente el malentendido original sin entrar en detalles sobre Constanza y declaraba su intención de regresar de forma permanente a la sociedad, utilizando nuevamente su verdadero nombre, junto a la familia que por fin había encontrado el camino de regreso hacia la honestidad mutua. Como era de esperar, el impacto social inicial fue considerable. Los rumores se intensificaron, las invitaciones a reuniones sociales disminuyeron temporalmente y algunos miembros más conservadores de la aristocracia local expresaron abiertamente su desaprobación. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la sinceridad con la que Isadora afrontó la situación también despertó el respeto de otros sectores de la sociedad que admiraban su valentía al enfrentar el juicio público en lugar de seguir escondiéndose. Lo más importante fue que aquella estrategia neutralizó por completo el arma que Reginald pretendía utilizar. Cuando sus abogados intentaron presentar la identidad falsa de Isadora como un argumento para desacreditar su testimonio durante la audiencia preliminar, descubrieron que esa información ya era de conocimiento público, estaba debidamente contextualizada y era ampliamente comprendida como una respuesta razonable a unas circunstancias extraordinarias. «Ha perdido una de sus armas más importantes», informó Pemberton, con evidente satisfacción durante una reunión posterior. «Pero aún nos queda la audiencia principal. Tenemos que asegurarnos de que nuestro caso sobre su verdadero carácter sea absolutamente sólido». Durante las semanas siguientes, mientras seguían reuniendo pruebas y testimonios para la audiencia decisiva, Isadora observó con creciente satisfacción cómo su relación con Edmund continuaba evolucionando de forma natural gracias a aquel proceso compartido de afrontar los desafíos juntos. «Gracias», le dijo una noche al encontrarlo trabajando hasta muy tarde en la biblioteca, revisando documentos legales por centésima vez. «Por consultarme en cada decisión reciente, en lugar de actuar unilateralmente como habrías hecho hace unos años. Sigue siendo un esfuerzo constante». Se quitó las gafas de lectura y se frotó los ojos cansados. «Mi instinto natural todavía es calcular, controlar y decidir solo. Pero estoy aprendiendo, mediante una práctica consciente, que una verdadera relación significa resistirse a ese impulso y elegir, en cambio, la vulnerabilidad y el diálogo. Se nota la diferencia». Isadora se sentó a su lado, mucho más cerca de él de lo que había estado en semanas. «Y significa mucho más de lo que imaginas». En aquel momento, rodeados de documentos legales y de la incertidumbre de una batalla que aún no estaba completamente ganada, Isadora comprendió con renovada claridad que entre ambos se estaba construyendo algo auténticamente distinto. No era la reconciliación rápida y sencilla que quizá había imaginado al principio, sino algo mucho más lento, más laborioso y, precisamente por eso, más verdadero y duradero. La audiencia principal contra Reginald Ashford estaba programada para la semana siguiente. Y por primera vez en mucho tiempo, Isadora se sintió realmente preparada para afrontar lo que viniera después. No sola, ni huyendo, ni escondiéndose en el silencio, sino junto a una familia que, tras atravesar un inmenso dolor, finalmente había aprendido el verdadero valor de la honestidad compartida. Sigue a traducción para o español. La audiencia tuvo lugar en una fría mañana de invierno, en el tribunal del condado, ante un juez de expresión severa y una sala repleta de curiosos, atraídos por el escándalo que, pese a los esfuerzos de todos los implicados, había terminado convirtiéndose en un asunto de dominio público. Isadora se sentó junto a Edmund y Constanza, sintiendo el peso de meses de preparación culminar en aquel momento decisivo. Reginald, sentado al otro lado de la sala con sus abogados, mantenía una apariencia de confianza que Isadora reconocía ahora como puramente calculada, una máscara cuidadosamente construida para ocultar el creciente pánico que se agitaba en su interior. El caso de la familia Ashmore fue presentado de manera metódica, comparecieron testigos que confirmaron el patrón repetitivo de conducta de Reginald, entre ellos dos mujeres más que, con enorme valentía, declararon haber vivido experiencias similares de seducción, falsas promesas y posterior abandono. También se presentaron documentos financieros que demostraban cómo él buscaba sistemáticamente mujeres pertenecientes a familias adineradas y desaparecía siempre que las consecuencias reales, un embarazo, un compromiso público o responsabilidades económicas, se volvían inevitables. «Su señoría», argumentó Pemberton con una voz firme que resonó por toda la sala, «el patrón es innegable. El demandante no busca un reconocimiento sincero de la paternidad motivado por el amor o el sentido de responsabilidad hacia su hija. Lo que persigue, como demuestra repetidamente su historial, es obtener beneficios económicos manipulando las circunstancias legales». Cuando llegó el turno de Isadora para declarar, sintió que las manos le temblaban ligeramente, pero su voz permaneció firme mientras relataba el encuentro amenazante en la librería de Porthaven y el intento explícito de Reginald de chantajearla para detener la investigación en su contra. Él declaró abiertamente, testificó Isadora mirando directamente al juez, que revelaría mi identidad alternativa si no dejaba de investigar su pasado. Ese no es el comportamiento de un padre sinceramente preocupado por el bienestar de una hija a la que abandonó al nacer. Es el comportamiento de un depredador acostumbrado a utilizar la manipulación y las amenazas para conseguir lo que desea. El abogado de Reginald intentó, sin demasiado éxito, desacreditar su testimonio, cuestionando el episodio de su identidad falsa. Sin embargo, el juez, que ya conocía el contexto gracias a la carta publicada semanas antes, recondujo rápidamente el interrogatorio hacia el comportamiento relevante de Reginald. La audiencia se prolongó durante 3 días completos, agotadores y llenos de tensión. Finalmente, el fallo fue claro y contundente. El tribunal rechazó por completo la solicitud de Reginald Ashford de obtener el reconocimiento de la paternidad con derechos de custodia o de herencia, señalando el patrón documentado de abandono y manipulación como prueba evidente de que acceder a su petición no respondería al interés superior de la menor. Más devastador aún para Reginald fue que el juez ordenó que todo el expediente del caso, incluyendo el historial completo de su conducta, permaneciera como registro público permanente, destruyendo de manera definitiva la poca reputación que aún conservaba entre los círculos respetables de la sociedad. Reginald abandonó el tribunal aquella tarde como un hombre visiblemente derrotado. La arrogancia cuidadosamente cultivada durante tantos años había quedado finalmente aplastada bajo el peso de unas consecuencias reales que había pasado toda su vida evitando mediante la manipulación y la huida. «Se acabó», dijo Edmund aquella noche, encontrando a Isadora en el jardín donde habían compartido tantas conversaciones difíciles durante los últimos meses. «De verdad se acabó. No exactamente como imaginé que terminaría cuando apareciste en mi librería hace tantos meses». Isadora sonrió, cansada pero sinceramente aliviada. «Pero quizás sea mejor así, más auténtico». Los meses siguientes trajeron una tranquilidad largamente esperada a Ashmore. Constanza, por fin libre de la amenaza que la había perseguido durante años, comenzó a florecer de maneras que sorprendieron incluso a los médicos más escépticos sobre la posibilidad de una recuperación completa. Sofía crecía rodeada ahora por una familia entera que la amaba abiertamente, sin secretos que ensombrecieran ya su existencia. E Isadora, contemplando aquella reconstrucción a su alrededor, sintió por fin que existía un espacio verdadero para pensar en su propio futuro junto a Edmund. «Todavía tienes la librería», observó él una tranquila tarde mientras paseaban por los jardines viendo a Sofía jugar libremente con el cachorro que por fin le habían permitido tener. «Sí». Isadora sonrió al pensar en la pequeña Bridget, que ahora administraba el negocio con creciente habilidad, manteniendo viva una parte tan importante de su historia personal. «Y no pienso abandonarla por completo. Ese lugar me enseñó quién soy realmente, capaz de construir algo verdadero con mis propias manos. Jamás te pediría que renunciaras a ella». Edmund se detuvo y se volvió para mirarla con una seriedad que hizo que el corazón de Isadora se acelerara al comprender lo que estaba a punto de suceder. Hemos pasado meses reconstruyendo la confianza, Isadora. Poco a poco, mediante esfuerzo verdadero, no con promesas vacías. Y ahora sé, con absoluta certeza, que esto es real. Que nosotros somos reales, somos personas imperfectas, pero sinceramente comprometidas a seguir creciendo juntas.
Entonces se arrodilló frente a ella y sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «No voy a prometerte perfección», dijo con la voz cargada de una emoción sincera. «Seguiré cometiendo errores, seguiré luchando contra mis viejos impulsos de control y orgullo, pero te prometo un esfuerzo constante, honestidad incluso cuando resulte difícil y una verdadera compañera de vida en lugar de decisiones tomadas por mi cuenta».
«Isadora Valverde, ¿me concederías el honor de casarte conmigo, conociendo exactamente quiénes somos ahora? No las personas ingenuas que fuimos hace 5 años, sino quienes hemos reconstruido algo mucho más fuerte a través del dolor y del esfuerzo compartido».
Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isadora mientras contemplaba al hombre arrodillado frente a ella. Ya no veía al distante duque que había cometido errores devastadores por orgullo, sino a alguien que había demostrado, durante meses de acciones constantes, que era realmente capaz de cambiar y crecer.
«Sí», respondió con la voz quebrada por la emoción. «Sí, Edmund, no porque espere perfección, sino porque por fin creo en el esfuerzo sincero que has demostrado una y otra vez cuando de verdad importaba».
La boda tuvo lugar la primavera siguiente, en la pequeña iglesia de piedra de Porthaven, una elección simbólica en la que Isadora insistió para honrar el lugar donde había reconstruido su identidad como mujer independiente antes de elegir, esta vez de manera consciente, reconstruir una vida compartida.
La iglesia se llenó con una mezcla singular de invitados, la aristocracia de Ashmore junto a los sencillos vecinos de Porthaven, Margaret como dama de honor principal al lado de una Constanza completamente recuperada, y Sofía esparciendo pétalos por el pasillo con un entusiasmo contagioso, convertida en una parte esencial y profundamente querida de aquella familia reconstruida. «Estás preciosa», susurró Edmund cuando Isadora se detuvo finalmente frente a él en el altar.
«Esta vez», respondió ella con una sonrisa luminosa, «ya no existen secretos entre nosotros, solo la verdad, conquistada a través del esfuerzo real». Cuando intercambiaron sus votos, escritos cuidadosamente para reflejar no ingenuas promesas de perfección eterna, sino un compromiso auténtico con la honestidad constante y el crecimiento mutuo, la pequeña campanilla de la librería, que Edmund había llevado especialmente como símbolo del lugar donde todo había vuelto a comenzar, sonó con dulzura. Aquel delicado tintineo marcó no solo la unión de los dos enamorados, sino también la celebración de toda una familia que había aprendido, tras un inmenso sufrimiento, el verdadero valor de enfrentar la verdad unidos, en lugar de ocultarla cada uno por separado. Bajo las estrellas que comenzaban a aparecer sobre el mar de Porthaven, Edmund e Isadora bailaron descalzos sobre la arena, rodeados por una familia reconstruida gracias al esfuerzo sincero, a una honestidad conquistada con sacrificio y a un amor que había sobrevivido no a pesar de las dificultades, sino precisamente por la valentía con la que decidieron afrontarlas juntos. Fin.